Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Hoy la economía, hoy lo que sentimos a flor de piel son los aranceles y el nerviosismo del mercado. En esta edición especial de hoy de Capital Radio, pues vamos a abrir enseguida el consultorio de bolsa en un instante. Voy a saludar ahora enseguida también a Alexis Ortega, analista independiente. Dejadme hacer una conexión con la bolsa, ya está ahí Álvaro Blasco con Laura Blanco. Imagino que la bolsa habrá incluso haciendo gente fotos, ¿no? Pensando en que va a haber un rojo extremo esta mañana, Laura, ¿no?
Bueno, el mejor termómetro es que los periodistas hoy han venido mucho antes, a la Bolsa de Madrid. Sabes que nosotros madrugamos mucho, entramos a las 7 de la mañana, pero hay muchos periodistas ya por aquí. De manera global, no hay drama en el IBEX, sí en valores concretos. Una primera valoración de lo que vemos en el mercado hoy. Reacción aranceles, Álvaro Blas.
Bueno, yo creo que reacción lógica. Habrá que esperar todavía a ver qué actuación va a tener o no el Banco Central, el Banco Central Europa, en los próximos días. Yo creo que estas medidas indudablemente perjudican al comercio mundial, pero seguramente a quien más perjudican, según yo, es a los propios americanos, ¿no? Porque sus industrias, mucha de su producción está fuera de Estados Unidos y, por lo tanto, van a tener que pagar más por cosas muy normales como sus Nike, sus iPhone, etcétera.
Bueno, pues la primera valoración de Álvaro desde la Bolsa de Madrid, Luis Vicente.
Sí, desde luego. Lo que está cayendo en el mercado fuera de hora, tanto los Nikes como los Apple, los instrumentos de Apple, ratifican o ilustran lo que Álvaro Blasco acaba de decir. Pero no solo miramos lo que cae, no solo estamos en el espectáculo de las correcciones o del impacto del sangrado del mercado, sino también tenemos que ver los refugios, los contrapuntos que se viven en momentos nerviosos como este. Y en este ámbito, en este contexto, queremos dar la bienvenida a Capital Radio en este análisis especial a Alexis Ortega, que es analista independiente. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
Claro, todos miramos enseguida al color rojo de las bolsas, pero deberíamos mirar también al color de los bonos, ¿no te parece?
Sí, en general, a prácticamente todo. El mercado un poco está escéptico ante esta, digamos, golpe en la mesa del presidente americano, que trastoca un poco pues la política comercial de los últimos 30 o 40 años. Y de alguna manera están viendo a ver cómo se posicionan ante una situación como esta. A mí me da la impresión de que es difícil que pretendamos volver a políticas que no se practicaban desde hace muchísimo tiempo, y por lo tanto me da la impresión de que Donald Trump lo que está haciendo es un juego de negociación con el objetivo de conseguir otro elemento. Y yo creo que es consciente Donald Trump de que el dólar está muy sobrevalorado, y que por lo tanto, de alguna manera, esta especie de no colaborar en el comercio es una manera de presionar a los otros a que acepten una devaluación del dólar. Tener en cuenta que una devaluación del dólar de alguna manera les perjudica, sobre todo a los tenedores de deuda americana, a los que tienen reservas en dólares, y por lo tanto, de alguna manera, lo que viene a decir es: o aceptáis la pérdida que vais a tener por esta política de necesidad de devaluar el dólar, porque está muy sobrevalorado, o sencillamente comerciar conmigo va a ser difícil. Incluso hasta conseguir algo que ya ha venido consiguiendo con los gastos militares, que es el hecho de que la no colaboración americana ha hecho que Europa de alguna manera se plantee aumentar su gasto militar, y de alguna manera con esta no colaboración en el comercio internacional americano pues puede a lo mejor provocar algo que siempre se ha querido por parte de Estados Unidos. El mundo no puede vivir de la demanda de consumo americana. Hay un nivel de endeudamiento público y privado en Estados Unidos muy preocupante, y Estados Unidos y Donald Trump se quiere preocupar de eso, y que por lo tanto el mundo debe crecer también con una reorientación de las políticas tanto de China como de Europa hacia el fomento del consumo interno y no depender tanto del consumidor americano. Yo creo que más o menos ese podría ser un poco el entorno, el marco en el que yo creo que ahora mismo se puede estar moviendo Donald Trump, porque, como insisto, volver a políticas que en los años 30 del siglo pasado dieron lugar a una inmensa recesión, me parece que es una locura.
¿Qué está moviendo Donald Trump ya con su anuncio? Pues está moviendo al dólar, efectivamente, Alexis. La depreciación del dólar es un hecho que tenemos aquí delante esta mañana. Estamos viendo, hemos visto casi al euro a unos 10 dólares. Estábamos a 1,07 hace nada. Ha conseguido, sobre todo, impactar en la bolsa americana. De hecho, en una encuesta que tenemos abierta en YouTube, preguntamos a nuestros espectadores a quién creían que perjudicaba más la decisión de elevar las barreras arancelarias americanas. Y un 63% creen que, bueno, va a perjudicar a todos, incluido Estados Unidos. La mayoría, o sea, está viendo eso. Estamos observando cómo los bonos caen con fuerza en sus rendimientos. Es que el bono alemán está bajando su TIR casi un 3%, ¿eh? Está en el 2,64%. Por ver la referencia aquí en Europa, también lo hizo el americano, un 3% de caída, ¿eh? En el 4,06%. Y hasta el petróleo está cayendo, lo que en algunas interpretaciones, yo creo que es una pregunta importante ahora, Alexis, tendríamos que pensar, juntando con esto, la caída del precio del petróleo, del 3%, ¿eh? Que tampoco es baladí. Si esto descuenta presión para bajar los tipos de interés ante una escena que puede no ser solo de desaceleración económica, sino también de recesión?
Bueno, no sé si hablar de recesión, pero desde luego las medidas no van a ser positivas para el crecimiento. Y puede tener a lo mejor otro elemento fundamental, puesto que la política de Donald Trump se basa en tres patas. La primera ya la he comentado, un dólar bajo, pero también unos tipos de interés bajos y unos impuestos bajos. Sobre todo el tema de los impuestos bajos es importante, puesto que el problema del endeudamiento americano público es muy importante. Y de alguna manera, fíjese, casi lo está consiguiendo todo, y prácticamente no es lo que ahora mismo todo el mundo está planteando, pero está consiguiendo todo ese tipo de efectos. La caída de los tipos de interés en Estados Unidos, de la deuda a 10 años, es espectacular. Hace prácticamente un mes y medio estábamos alrededor del 5% y ahora estamos prácticamente en el 4%. Eso va a ayudar muchísimo a recortar los gastos financieros americanos en un momento donde el gobierno americano tiene que volver otra vez a endeudarse, puesto que tenemos unos déficits de alrededor del 2%, de 2 billones, que eso representa casi el 6% del PIB americano, y que hasta ahora prácticamente nadie se había dado cuenta. Y realmente es un elemento fundamental en la política americana.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias por compartir tu visión en esta mañana tan especial. Y buen día, si es posible.
Hasta la próxima.
Mañana de colores, llamamos la atención sobre todo ello. Vemos que nuestros oyentes, espectadores, pues están buscando información relevante. Laura, Blanco, la Bolsa de Madrid, que les permita tomar mejores decisiones. Hay quien siente miedo y hay quien ven rebajas y oportunidades.
Claro, es uno de los asuntos más comentados en nuestro canal de YouTube. Y si, como dice Alberto Iturralde, las caídas son una oportunidad de compra, bueno, la pregunta ahí queda, pero se la vamos a trasladar. Álvaro, ¿estas caídas, este miedo que se genera en el mercado, se acaba convirtiendo en una oportunidad de compra o es pronto para saberlo?
Yo creo que va a ser una gran oportunidad de compra, pero digo, creo que va a ser. Es decir, que yo esperaría, yo soy una persona bastante prudente y prefiero entrar un poquito más caro incluso, pero más tranquilo. Yo creo que vamos a ver cuál es la reacción del resto del mundo frente a estos aranceles. Vamos a ver hasta dónde puede escalar este conflicto en las próximas semanas, pero indudablemente yo creo que había muchos valores que considerábamos que estaban un poco fuera de órbita en cuanto a los precios, sus cotizaciones con respecto a expectativas de beneficios. Yo creo que ahora hay que ver qué revisiones, porque yo estoy seguro que lo va a haber, qué revisiones a la baja de beneficios va a haber a lo largo de las próximas semanas en el mundo, y a partir de ahí yo creo que vamos a tener muchas oportunidades muy interesantes de hacer cartera.
Enseguida comentamos el caso del desplome de Apple y de Nike, dos gigantes que están afectados por los aranceles a China y por los aranceles a Vietnam. Antes, si me lo permiten, vamos a saludar a Juan Ignacio Crespo, analista financiero desde la Bolsa de Madrid. Juan Ignacio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cree usted que estamos ante una oportunidad de compra en el mercado? ¿Qué está percibiendo usted con las caídas, con los recortes, tras la avalancha arancelaria de Donald Trump?
Sí, oportunidad de compra, porque no creo que esto vaya a llegar muy lejos. Las circunstancias y las comparaciones que se hacen con otros momentos de crack bursátil, pues son muy exageradas. En primer lugar, en Estados Unidos hay margen para una gran bajada de tipos de interés. Si la situación se complica, que se complicará, aunque solo sea porque si Donald Trump y Elon Musk de verdad llevan a cabo la reducción de gasto público que pretenden con el despido de funcionarios, eso por definición del Producto Interior Bruto significaría una contracción del PIB y Estados Unidos entraría en una recesión. Ese tipo de recesiones por decreto, como la de la pandemia, que son cortas, profundas, y hay una recuperación muy, muy rápida, prácticamente caída súbita y recuperación súbita. Y probablemente eso es lo que vamos a ver, si de verdad se está produciendo esa reducción del funcionariado. Y por otro lado, pues tampoco está claro que la expulsión de inmigrantes tenga la suficiente fuerza numérica como para pensar en que haya dificultades de contratación y, consiguientemente, una subida de los salarios, que serían para mí más problema inflacionario que el propio de los aranceles. Es decir, es una situación complicada, pero que está muy exagerada, dado que hay margen para bajar los tipos de interés mucho, dado que el dólar se está fortaleciendo, como era mi pronóstico, perdón, el euro se está fortaleciendo, el dólar se está debilitando frente a la mayor parte de las monedas. Eso alivia las condiciones monetarias en Estados Unidos y las endurece en otros países, y queda todavía por venir la bajada de impuestos que Donald Trump prometió y que seguramente llevará a la práctica. La suma de todo eso no da un escenario para un crack bursátil.
Lo que no sé, de momento usted dice no tenemos un escenario para un crash bursátil, porque efectivamente queda esa parte de bajada de impuestos que prometió Donald Trump, de desregulación. Pero fíjese, no sé, Juan Ignacio, si cree usted que se ha acabado ese arranque dorado que ha tenido la renta variable europea durante este año 2025 en el primer trimestre, porque a los aranceles sumemos ese euro que usted citaba. Hoy, antes Luis Vicente decía, lo hemos visto ya en la zona de 1,10, un euro fuerte perjudica las exportaciones de compañías alemanas. ¿Tiene todo en contra la bolsa europea? ¿Todo este flujo de dinero que vimos se iba de Estados Unidos a Europa en el primer trimestre, volverá a la renta variable americana?
Bueno, mi idea desde hace un par de meses o tres es que este momento dorado de la bolsa europea duraría hasta el verano, más o menos, bueno, mayo-junio. Quizá pues con esta situación que estamos comentando, con el endurecimiento de condiciones monetarias, que además puede ser muy rápido, y la suma a todo eso del desconcierto, porque lo fundamental de todo esto también es el desconcierto que va a prevalecer durante unos cuantos meses, ¿no? Hasta que todas las piezas vuelvan a encajar, hasta que la negociación bilateral de los países con Estados Unidos empiece a suavizar los aranceles, como ocurrió en el primer mandato de Trump. Pues puede que se precipite el final de ese momento dorado de la bolsa europea. Pero vamos, yo no le había dado tampoco mucho más tiempo, más allá del mes de mayo.
Juan Ignacio Crespo, analista independiente, gracias por acompañarnos en esta conexión en un día en el que temíamos drama. En preapertura el IBEX llegó a bajar un 3%, el drama no es para tanto, el IBEX cae un 1,22, pero hay títulos concretos en la renta variable europea, en la española, que están descontando un escenario adverso, igual que está sucediendo con el mercado de bonos, con bajadas en rentabilidades y subidas en precios. Juan Ignacio, cuídese, gracias.
Igualmente, gracias. Adiós.
Tenemos los canales de Capital Radio abiertos para que ustedes pregunten. Álvaro Blasco, a Telecapital, les recuerdo, nota de voz 687-050600. Pueden llamarnos por teléfono al 912833333 o escribir sus comentarios y dudas de bolsa a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Álvaro, Apple desplomada en el mercado fuera de hora, ha llegado a caer un 7%, Nike ha llegado a bajar un 6%. ¿Qué pasa con estas compañías? ¿Oportunidad de compra o todavía está por dibujar? ¿Qué escenario realizan gigantes que en su cadena de suministro dependen de China y Vietnam, grabados con aranceles?
Pues sí, vamos a ver. Yo creo que las compañías ya estaban siendo castigadas en las últimas semanas, de ahí esas bajadas que hemos visto en muchas de las grandes compañías norteamericanas, y fruto de esa deslocalización que en su momento pues con tanta fuerza se implementó, ¿no? Yo creo que, bueno, pues todavía pueden sufrir un poco más, pero ya caídas como las que estamos viendo en los futuros de hoy, entre el 6-7% en algunos valores que ya de por sí han caído porcentajes elevados en las últimas semanas, pues yo creo que empieza a hacer un poco presentar una posibilidad de entrar en esos valores. Yo seguiría siendo prudente, como decía anteriormente, ¿no? Yo esperaría un poco, pero indudablemente tenemos valores de estos de primera línea que van a seguir presentando, yo creo, que unos beneficios muy fuertes aunque a lo mejor algo menos de lo que esperábamos, pero esa bajada de beneficios seguramente ya está descontada con las correcciones que ha habido. Entonces, bueno, yo creo que empezar a pensar en tomar alguna posición en estos valores es buen momento.
Vamos enseguida a comentar la caída de la banca del IBEX. Bajan las entidades entre un 2 o más de un 3%, caso de Santander, la caída de Inditex, pero también les vamos a dar paso a ustedes. Esto es un consultorio con Álvaro Blasco a Telecapital, 687-050600, consultas en el canal de YouTube o teléfono 912833333. La primera consulta, la que damos paso al otro lado en una nota de voz. Vamos con ella.
Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Bueno, don Álvaro, pues le quería preguntar un poco, ya sabe, por OHLA, simplemente saber si cree que esta bajada está totalmente injustificada. Además, saliendo la noticia que salió ayer a última hora, que pues sobre de la propia compañía, vamos, diciendo que tenía la caja asegurada para 12 meses y que ya tenía un 40% de la ampliación de capital. O sea, que incluso salió por la noche Elías diciendo que igual acudía también la ampliación. Por lo tanto, ¿cree que está demasiado sobrevendida la acción y que no hay ningún problema con ella? Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
Venga, pues un comentario. Gracias, Diego, de OHL.
La verdad, Diego, es que cada vez es más difícil hablar de OHL. Ayer tuvimos una sesión de infarto con bajadas casi cercanas al 20%, con subidas luego incluso superiores a eso. Bueno, yo creo que la compañía ahora mismo tiene los elementos para salir adelante. Está bastante fortalecida. Esta situación que hemos vivido con la salida de José Díaz y unos cuantos más consejeros en los últimos días, pues yo creo que es un poco una lucha de poder que puede haber ahí, pero yo creo que la compañía ha realizado las operaciones suficientes para demostrar que puede tirar adelante. Entonces, esos mensajes de, bueno, hay liquidez para un año, esos adelantos de que la nueva ampliación de capital, pues también ya sabemos que los dos principales accionistas, Amodio y Orced, van a acudir a esa ampliación. Lo que estabas comentando de que yo creo que una cosa es que pueda haber alguna discrepancia en el Consejo y otra cosa es diluirse. Por lo tanto, yo creo que José Elías también acudirá a esa ampliación. Bueno, yo creo que hay que estar con mucha paciencia sabiendo que la volatilidad no va a estar exenta, pero yo creo que tiene recorrido y que la situación se va a seguir enderezando.
Día de miedo en los mercados tras los aranceles de Trump, tras las tablas de sus aranceles. 687-050600. Notas, pueden enviarlas por ahí de voz para el consultorio con Álvaro Blasco. También pueden preguntar en el canal de YouTube de Capital Radio. A ver, Repsol es uno de los títulos que más está cayendo hoy dentro de nuestro IBEX 35. El recorte ha llegado a superar en la apertura el 3%. Hilario Andrés, a través del chat del canal de YouTube, le dice: Repsol, quiero entrar, soporte técnico para poder hacerlo. No sé si soporte técnico, Álvaro, pero ¿qué? Repsol sí, es uno de esos títulos donde se puede aprovechar la caída. A ver, ¿usted qué opina?
Bueno, yo creo que 80. La caída de Repsol viene de la mano, sobre todo, de que se piensa que puede haber un ritmo de crecimiento de la economía mundial más lento de lo que estaba previsto hace unos meses, que ese menor crecimiento puede hacer que haya una menor demanda de crudo, o que esos incrementos de demanda de crudo que se esperaban no se produzcan, y por lo tanto que nos encontremos con un barril con un precio relativamente débil, ¿no? Entonces, yo creo que exclusivamente es eso lo que está teniendo en cuenta hoy Repsol. Yo creo que si estamos hablando de una inversión a medio y largo plazo, pues es buen momento para entrar. La compañía, la verdad es que está ahí haciendo unos dientes de sierra importantes en los últimos tiempos. ¿Sí? Es posible que pueda volver a niveles de 11.5 o algo así en el muy corto plazo, pero bueno, si la idea es medio y largo plazo, yo entraría, y si no, pues habría que esperar para entrar, si es más bien una operación corta, ver si va a caer a niveles de 11.10, 11.15.
Ya, Santander está cayendo más de un 3%. El sector financiero había brillado muchísimo desde hace año y medio en bolsa, incluso más. 3% de caída en las acciones del Santander. ¿Qué significa esto, Álvaro?
Bueno, yo creo que lo que se teme en principio, pienso, que pueda ser que esa ralentización pues lleve a una menor actividad dentro del sector financiero. pero yo creo que no va a ser así. Yo creo que, en principio, puede ser una corrección sencillamente por las fuertes subidas y que se han producido desde principios de año, y inversores que puedan intentar pues salvaguardar una parte de los beneficios. Uh-huh. Yo creo que el tema arancelario no debería ser extremadamente grave para las entidades financieras. Pienso que, al revés, si lo que se pretende es buscar un poco un desapalancamiento del Estado y un mayor apalancamiento del tejido económico, pues podría favorecer a los bancos. Bueno, yo creo que no tiene ningún, que yo sepa, no he leído nada al menos, vale, ningún sentido la caída de hoy, y que es sencillamente una toma de beneficios.
Igual que cuando hablamos de BBVA, miramos a su exposición a México y a cómo puede acabar entrando México en una recesión, y esto puede acabar pasando factura al banco o no, ya veremos. Sabemos que Santander tiene exposición a créditos al consumo en Estados Unidos, principalmente para la compra de vehículos. ¿Deberíamos estar vigilantes en la próxima presentación de resultados o preguntarle a la directiva hasta qué punto coches más caros puede ralentizar la demanda de compra de vehículos o ese mercado al que está tan expuesto Santander en Estados Unidos?
Bueno, indudablemente puede tener una incidencia en uh-huh. su cifra de negocios en Estados Unidos. Vamos a ver, los coches de lujo europeos, indudablemente son unos grandes, en teoría, son unos de los grandes afectados por el tema de aranceles, pero bueno, también es que hay muchos millonarios en Estados Unidos pues que estarán dispuestos a pagarlos sí. con un arancel del 20%. Yo creo que la financiación a la que se refiere en principio Banco de Santander en Estados Unidos pues es mucho más la financiación del coche de la familia moderna, normal, que también puede sufrir, porque al final muchos de esos vehículos se están fabricando fuera de Estados Unidos, básicamente muchos en México, ¿no? Y esos coches van a llegar con un arancel, y por lo tanto ese mayor precio pues puede hacer que dificulte el crecimiento de las operaciones de financiación, porque haya menos compras. Yo creo que uno de los grandes puntos a estudiar ahora es cómo puede evolucionar el consumo en Estados Unidos, ya que su PIB depende en dos terceras partes de esa evolución.
Claro, 687-050600, consultorio de bolsa con Álvaro Blasco desde ATL Capital, desde la Bolsa de Madrid. Vamos con otra consulta para Álvaro Blasco.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Enhorabuena por el programa. Me gustaría saber qué opina el analista de hoy sobre Enagás para medio largo plazo. Creo que está en un buen momento de entrada. Aparte tiene dividendo, me gusta tener cartera de dividendos. Pero aparte me gustaría saber pues un poco la opinión sobre la empresa y precio objetivo a medio largo plazo, más o menos, un poco estimado. Venga, muchas gracias, un saludo y buenos días.
Venga, pues vamos con el sector energético, Álvaro.
Bueno, yo creo que es un sector interesante para estos momentos complicados que estamos viviendo. Enagás, indudablemente, no tenemos que olvidar que lleva prácticamente desde mediados del año 22 con una bajada pues muy significativa. Llegó a estar en esos momentos a niveles de 21, la tenemos en 13 y pico. Yo creo que es un buen momento para entrar en Enagás. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas, pero yo creo que algunos de los proyectos que tiene Enagás podrían ahora volver a despertar la atención de algún país de la Unión Europea que de importancia, que hasta ahora no ha querido entrar en la visión de esos posibles proyectos. Por lo tanto, yo creo que es un momento interesante para entrar, porque creo que, aparte de mantener un excelente dividendo, yo creo que puede acometer algunas inversiones muy importantes en los próximos tiempos que le den una revalorización importante en el futuro. Entonces, yo sí entraría a estos niveles en Enagás.
Más allá del ruido arancelario y el impacto que puedan tener, hay títulos que son protagonistas. Álvaro, uno de ellos es Pharmamar. Junto a Merck, la alemana ha suscrito un acuerdo de licencia exclusiva para el desarrollo y comercialización en Japón de Zelca, un inhibidor de la transcripción para el tratamiento de cáncer de pulmón de célula pequeña. Va a recibir un pago inicial de 22 millones. Algo que comentar aquí, salimos del tema arancelario, ¿no?, y nos metemos en noticias concretas de empresas, porque es un título que genera pues sí, muchos odios y muchos amores.
Bueno, sí, yo creo que efectivamente Farmamar tiene muchos fieles accionistas que la están siguiendo y la están teniendo en su cartera desde hace mucho tiempo con unos altibajos pues tremendos, ¿no?
Yeah.
Si nos vamos a 2021, pues estaba bastante por encima de 100, ahora la tenemos en esos 81 cuando hace muy poquito estábamos en 96, que parecía que íbamos a romper este 100. Bueno, yo creo que es una noticia suficientemente importante, ¿no? Entrar en un mercado tan fuerte como Japón, porque puede aumentar de forma significativa su cifra de negocios y puede animar además a otros países donde está pendiente la aprobación a llevarla a efecto. O sea que yo creo que es una buena noticia. Farmamar es un valor, yo creo que para estar en él con tranquilidad, y desde luego yo creo que el tema de que en algún momento, si no hay una catástrofe en este ejercicio, pase de los 100 euros, yo creo que es bastante probable. O sea que hay una revalorización importante a partir de este nivel.
Bueno, Álvaro, alguna vez la ha traído al minuto de oro, ¿eh? Le está preguntando por aquí, si vendo BBVA, ¿qué compro? Bueno, vamos al minuto de oro con Álvaro Blasco, de ATL Capital. 3 de abril, un día en el que el mercado está leyendo, interpretando lo que puede suceder con las empresas, sus negocios y sus beneficios tras la imposición de los aranceles por parte de Donald Trump, pero con mensajes de cautela y prudencia, porque tanto Juan Ignacio Crespo como Álvaro nos decían, cuidado porque podemos estar, no a lo mejor ahora, pero sí en los próximos horas o días, ante una oportunidad de compra. Minuto de oro, Álvaro, ¿qué elige usted?
Bueno, pues dentro de la prudencia, un valor que es verdad que ha subido muchísimo y que está muy caro, entre comillas, que es Iberdrola. Yo creo que es una compañía donde nos podemos defender. Yo creo que es una compañía que su exposición en Estados Unidos no debería sufrir, otra cosa que sus inversiones en crecimiento pues puedan tener quizás en algunos estados, en otros no, pues más dificultades de futuro, pero yo creo que es una oportunidad de entrar en esta compañía.
Tiene recorrido.
Dividendo. Tiene recorrido a pesar de la excelente subida que ha tenido.
Los títulos de Iberdrola, es que estaba intentando mirarlos, es que hoy caminan contracorriente del mercado. Iberdrola subiendo un 1,7% en un día de caídas generalizadas y el previsto desplome de Wall Street, que ya les contará Rocío Arbizu esta tarde. Álvaro Blasco, a tele, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.